José, ¿por qué vos decís concretamente? Voy a leer textualmente lo que encontré, sí, que decías justamente en redes sociales respecto a esto. La guía para orientación sexual que se quiso distribuir en colegios contradice normas constitucionales y legales. No es aplicable en nuestro sistema jurídico actual. Eso decías vos, y la, sí, gente del SERPAJ lo que contestaba era que la guía no fue pensada ni diseñada para la distribución en colegios. Es un material de consulta para docentes de la educación permanente. Así dice el título de etapa y todo el contenido. Les invitamos a dar lectura al material y ahí es donde ponen justamente el link. ¿Por qué decís que no es aplicable en nuestro sistema jurídico actual, José?
Bueno, antes de ingresar al contenido del material, y por eso yo le agradecí a la gente de SERPAJ, porque realmente yo ya leí bastante el material, o sea, uh-huh, lo tengo estudiado.
Lo tenés bien estudiado.
Yo analicé, no es que puse nomás cualquier cosa. Uh-huh. A mí me parece que parten de un principio errado cuando plantean el material. En primer lugar, no es cierto que es una guía para docentes, en el sentido que no tiene ningún sentido el material que quede con el docente. El material es para que el docente pueda transmitir cosas que están en el material, o si no, no tendría sentido. Por eso esa es una verdad a medias, ¿verdad?
Ahí está llegando Ana.
Sí.
Espero, adelante.
Okay. José, no, y el punto donde creo que hay una falta de revisión un poco más rigurosa del sistema jurídico es cuando se parte del concepto, y eso dice incluso una nota que presentó SERPAJ en el ministerio, que el Estado tiene la obligación de corregir o de intervenir cuando hay errores en el concepto de educación hacia los hijos. Es un concepto erróneo. La patria potestad es una atribución de los padres hasta que los chicos tengan 18 años. A partir de ese momento son adultos y ya no hay forma de interferir en sus preferencias, en su educación, etcétera. Es cierto que el Estado tiene parte de esa responsabilidad, categóricamente, por eso tenemos educación pública y por eso el Estado también se comunica de otras maneras en cuanto a educación, no solo sexual, de diferente tipo, ¿verdad? Pero no es correcto decir que yo puedo interferir en la educación que le dan los padres a los hijos. Eso no es correcto. Y el tema es bastante complejo desde el punto de vista sociocultural y constitucional, porque ya en el preámbulo, acá le tenemos a un ciudadano convencional constituyente, uh-huh, el pueblo paraguayo reconoce la dignidad humana y reconoce también, se reconoce como una democracia pluralista. Esto es de todos lados, no es solo de un lado hacia el otro. Pluralista es, yo tengo que tolerar cómo piensa el otro, cómo educa el otro, y tengo que entender que si yo estoy en desacuerdo con una manera de educar o con algunos principios, yo tengo derecho a decirlo. Pero yo no puedo imponer, aunque sea a través de una guía, entre comillas, que creo que es más que eso, pero no importa. No puedo establecer criterios porque yo creo que esa educación, como dicen uno de los conceptos de la guía, tradicional o algo así, está mal. Yo puedo creer que está mal, pero yo no puedo a un menor decirle, en realidad, esta es la educación que vos necesitas recibir. Porque puede ser, totalmente posible, que hayan muchísimos menores que tengan familias de diferentes creencias, de diferentes formaciones, de diferente ideología. Sí, sí. Entonces yo no puedo invadir esa parte.
Genial.
Del derecho de educación del padre que dice, pongo como ejemplo solamente, yo no estoy de acuerdo con esa guía o con ese criterio de qué es una relación sexual. O, como hoy hablaba con el ministro sobre este tema, y le decía, vayamos a un extremo incluso, vayamos a un extremo. Si el padre dice en la familia, de sexo en mi casa no se habla, hasta que tengas 18 años, supongamos que esa es la decisión del padre, yo no puedo contradecir eso. Yo puedo como Estado intentar que esa información le llegue de alguna manera, pero claro, no puedo decirle en el aula o en un grupo, en una formación, yo te voy a hablar de sexualidad o te voy a hablar de un tema de relación sexual de 3 o de 4 o de lo que sea.
Vamos,
no puedo
vamos
hacer
a dejar
eso.
Hasta ahí, porque hasta ahí, hasta me ahí. Parece importante sí, que sí, Ana claro. pueda ir contestando claro, a claro. estas cuestiones que está planteando el doctor José Casañas Levy.
Bueno,
¿qué tal, Ana? Bienvenida.
Gracias,
Ana Portillo, de SERPAC.
Bueno, un gusto estar acá. Y creo que es una oportunidad genial para hablar de una serie de aspectos y de conceptos y hacer aclaraciones en primer lugar. En primer lugar, por fin, agradezco muchísimo que haya alguien del MEC con quien podamos discutir, porque hasta ahora no tuvimos esa oportunidad. Lastimosamente no es alguien que tenga formación pedagógica específica, porque ahí partimos de una falsedad.
¿Y cómo sabes que no tengo? O sea, no sé por qué la ofensa de entrada, ¿verdad? ¿Cómo sabes que no tengo formación pedagógica? Yo soy docente hace 20 años. Bueno, digo nomás, o sea, no, vos no me conocés, no sé por qué asumí esa posición, no entiendo.
Hablo de una formación pedagógica específica para evaluar este tipo de materiales.
¿Cómo sabes que no tengo?
Bueno, disculpe
por
presumir eso.
Es que no, es que no, cuestiones de educación sexual. No usted tiene, creo no que tiene, es profesor en derecho, entonces son como cuestiones
sí,
diferentes.
Pero en realidad, bueno, entiendo que esté a la defensiva porque realmente no. Este es un tema polémico.
Pero yo recibo un agravio y te estoy
y
respondiendo
señor no
nada
me
más.
Está dejando hablar, ¿verdad? en primer lugar, partimos, y en esto hay que aclarar declaraciones falsas del ministro de que es una guía para la educación permanente. No sé si el doctor conoce a quién está dirigida la educación permanente. La educación permanente es lo que anteriormente se conocía como educación de adultos. Entonces estamos hablando de una guía de docentes de educación permanente, en primer lugar. En segundo lugar, el señor se basa en la suposición de que el docente va a transmitir literalmente lo que diga esta guía, y si fuera así, en ese caso, todas las guías para docentes, el docente le declararía al estudiante todos los objetivos escritos en la guía, le mostraría todas las ilustraciones de todas las guías, de todas las asignaturas, cosa que no es así, porque se supone que el docente tiene una formación específica, intelectual y libre académicamente para discernir eso, en primer lugar. Entonces partimos de que la resolución luego estuvo mal redactada porque hablaba de que estaba dirigido a la educación inicial y no es así. Eso es una mentira y una falsedad. Y seguro se van a parar en un párrafo que dice que se trata de una serie de guías que en un momento va a quitar una guía específica para la educación inicial, pero no es el caso de esta guía, porque esta guía especifica muy bien en un capítulo específico de la población a la cual se orienta y que es personas jóvenes y adultas. También seguramente van a argumentar que en la población de personas jóvenes y adultas hay personas de 15 años, pero ahí volvemos al principio. El docente es la persona capacitada en poder transmitir lo que dice esta guía en el lenguaje apropiado. Entonces tenemos que quitar luego de acá todo este debate de que se le está enseñando a niños a tener relaciones homosexuales y una serie de cosas. Porque acá en realidad lo que el Ministerio de Educación está haciendo es tratar de desviar la atención de este material que se llama Decisiones, que sí se le entregó directamente a niños y niñas por más de 5 años. Se imprimió con presupuesto público y se utilizaron horas de clase.
Y ahí sí, y perdón, te interrumpa, Ana.
Y ahí sí no
sí,
hubo problema ahí, para no, intervenir.
No hubo problema,
en lo que piensan los
pero
padres.
Además ahí hay una cuestión que es muy grave, y tengo que decirlo, ¿verdad?, con todas las letras, que se falseó sobre información científica. Por ejemplo, cuando dice ese material de decisiones que el preservativo no asegura que evitar las enfermedades de transmisión sexual, el uso del preservativo. Y la propia gente del Ministerio de Salud, una persona responsable del área, afirmó que eso es una falacia total, porque efectivamente hoy, en el 2019, siglo XXI, no hay ningún otro método o modo de prevenir enfermedades relacionadas a la transmisión sexual que no sea el preservativo.
Me permitieron sobre ese punto.
Es un tema científico,
José. Me permitieron sobre
eso. ¿Cómo
no? Creo que no estamos discutiendo el material, pero no importa. Yo también me informé sobre esa situación porque escuché mucha crítica sobre eso. La información que a mí me dieron de la Dirección General de Desarrollo Educativo, que es el área correspondiente, es que ese material está siendo revisado por indicación del ministro. No existe ninguna resolución que haya aprobado ese material.
Claro, pero llegó a la escuela, José.
Pero voy a tener que explicar nomás para... Yo sé que el Estado es uno solo y que la responsabilidad no se puede... Pero la responsabilidad personal sí se puede distinguir y hay que distinguirla. Esa no fue una decisión del ministro Peta en particular. Es cierto, fue una decisión seguramente en algún momento permitir o no intervenir. Hoy ese material, que yo no conozco porque no lo leí, está siendo revisado. Es decir, ese es un tema que igual que este va a tener su tratamiento.
Okay.
Lo que no se puede es pretender implementar algo sin que la institución rectora lo analice. Ese nomás creo que es también parte de la discusión que hay que tener, ¿verdad?
Claro, porque, a ver, si nos ceñimos por lo que usted decía, ¿no? Para empezar, la República, la sociedad, tiene una diversidad enorme de formas de ver la vida cuando hablamos de padres.
Sí.
Si vamos a estar haciéndole caso a todo lo que piensa cada uno de los padres, esto va a ser un desastre, es una anarquía, no vamos a poder enseñar absolutamente nada. Porque yo, si llegara a tener, no sé, algún día hijos, en la clase de historia, yo no lo veo al Mariscal López como un gran héroe montado sobre un caballo. Entonces yo me voy a ir a protestar en el Ministerio de Educación y ustedes van a tener que hacerle un ajuste al currículum de historia.
Creo que no es un buen ejemplo, pero...
No, sí, porque lo que usted está queriendo decir es que no podemos tocar ciertos temas porque va a haber algunos padres a los cuales le va a molestar.
No,
todos
no,
los temas son pasibles de que le molesten
a
algunos padres.
No, yo no dije que le moleste.
No, y para cerrar nomás el concepto, si ustedes ahora están prohibiendo temporalmente, al menos, que esta guía sea distribuida a los docentes, me parece que lo lógico también es que se prohíba que Decisiones siga tranquilamente diseminando información científica falsa
mientras
en los colegios,
analiza,
mientras analizan
ya
ambos.
Llegaron a
eso me parece
chicos.
Genial, eso sí me parece muy bien.
¿Puedo continuar?
Puedes continuar para terminar de cerrar esa primera idea porque después quiero preguntarle algo a Euclides.
Bueno, en primer lugar, estamos de acuerdo en que el MEC es el ente rector, en que el MEC tiene que evaluar absolutamente todos los materiales que llegan a los estudiantes y puede recomendar
¿y a los
o
docentes?
Cuestionar. No a los docentes, en el sentido de que hay un montón de materiales que millones de editoriales paraguayas han publicado y los del MEC pueden decir, yo recomiendo este material en términos de que coincide con el currículum, puede decir, desapruebo este material, pero no puede prohibir la lectura.
Sí, pues.
No puede. Por Constitución Nacional, ningún ente rector del Estado puede permitir la lectura a una persona adulta de un libro, porque los docentes y las docentes son personas adultas.
¿Cómo te das cuenta de lo que estás diciendo?
O sea, el Ministerio de Educación le puede prohibir a alguien leer un libro.
Algo. O sea,
no puede leer 50 sombras de Grey con docente.
O sea,
no puede leer la Biblia. No puede leer
no digo
el
que
manifiesto
él no
comunista.
Lea. Pero no me refiero a eso. No digo que él no lea. Pero sí quiero señalarte una cosa nomás. Hay una ley que se llama la Ley General de Educación y hay una ley, la 1725, que tiene que ver también con los educadores, el Estatuto del Educador. Los docentes forman parte del Ministerio de Educación. Uh-huh. Y por lo tanto, las líneas del Ministerio de Educación las marca el ministro y las diferentes direcciones. Por lo tanto, sí, los docentes tienen que estar apegados a lo que se les indique, más allá de su libertad de leer lo que ellos quieran.
Claro,
pero en el proceso educativo estoy diciendo. No me refiero a que ellos no puedan leer, por supuesto que pueden leerlo.
Entonces, lo que la resolución también correctamente tendría que hacer, en primer lugar, redactar esa resolución porque habla de un material que no es este cuando habla de educación inicial. En primer lugar, no leyeron el material completo. Leyeron la introducción, malinterpretaron el segundo párrafo y con eso se basaron para escribir la resolución. Entonces, lo que la resolución debe decir, este material no es recomendable de lectura e implementación para preparar un aula en estos niveles. Eso es lo que debe decir la resolución y no es lo que dice. Y quiero leer, ya que estamos apegándonos a los...
¿Por qué tendría que decir eso?
¿Me dejas terminar? Estamos apelando a los principios constitucionales del derecho a aprender y la libertad de enseñar. Artículo 74. Se garantiza el derecho a aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología sin discriminación alguna. Se garantiza igualmente la libertad de enseñar sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico. Y también quiero aprovechar este espacio para acotar una cosa importante, porque constantemente queremos desviar la atención de lo de decisiones y ponemos, digamos, los puntos más polémicos y escabrosos de la guía, que es de acceso público, la pueden descargar de nuestra página, hablando de que se habla de relaciones, del sexo anal, de que se habla de relaciones personal mismo sexo. El material que sí entregaron a niños habla, por ejemplo, cualquier persona que tenga relaciones sexuales vaginales, anales o orales. Esto sí permite el Ministerio de Educación y patologizando para...
¿Qué cosa?
Habla el material que el Ministerio de Educación a través de sus directores, sus docentes, en horas de clase.
Vamos a hablar de
decisiones.
Yo reconozco porque no tengo condiciones de discutirle eso porque no leí ese material.
Y no entiendo cómo el asesor jurídico del MEC
no
está enterado.
Yo no soy asesor jurídico del MEC. No soy.
¿No es asesor jurídico del MEC? ¿Y por qué está acá entonces?
porque me invitaron.
Un poco porque me parece, José, siempre pero dije, ¿verdad? Me parece.
Hay cosas que vos no conocés y deberías saber.
Me parece importante las opiniones de José. En esta oportunidad no estoy de acuerdo con.
Yo tengo.
Eso me pareció importante porque hubo también un cruce, digamos.
Y además el ministro está al tanto y conversé con él antes de venir, o sea que.
En realidad, ¿cuál es tu cargo dentro
del MEC? Yo soy director anticorrupción del MEC.
Ah, ok, perfecto. Tenemos pocos minutitos para la televisión. Después vamos a continuar, por supuesto, por lo menos una media hora más, pero Euclides tampoco tiene ya mucho tiempo para quedarse con nosotros. Y me gustaría que puedas, antes de ir a la pausa, Euclides, que puedas, de lo que dijo José, de lo que dijo Ana, tratar de entender de dónde surge, digamos, esta posición tan, tan polarizadas, ¿verdad? Entre una sociedad civil que intenta, desde el CERPAC por lo menos, llevar adelante una guía de orientación sexual para docentes en un país donde nos damos cuenta que hay necesidades enormes de información, de buena información sobre para educar sexualmente, educación sexual integral, todo lo que implica la sexualidad, por las estadísticas que tenemos, nomás empecemos por ahí, ¿verdad? La cantidad de niñas que hoy son madres, niñas que a los 11, 12 años están pariendo en una sociedad que evidentemente ha desprotegido totalmente a sus niños, por eso se da esta situación, embarazos que no son deseados, que llegan en momentos que no son oportunos, falta información, evidentemente a los jóvenes y a los niños hoy en Paraguay les falta información, también les falta información a los padres y a las madres y a las personas encargadas del cuidado de nuestros niños. ¿Por qué ese temor para hablar de estos temas, Euclides?
En primer lugar, yo rescato lo delicioso del debate, de la confrontación. Eso revela de que por lo menos hay gente que maneja conceptos, que viene como consecuencia de ideas que se obtiene por información, primero. Segundo, esta es la expresión genuina de que hay una cultura autoritaria vigente y hay una cultura que intenta ser progresista, que no llega todavía a serlo, y que en el fondo hay mucha contaminación de prejuicios. ¿Qué caracteriza a una sociedad autoritaria? Prejuicios, análisis maniqueos,
miedo,
dogmatismos y por sobre todas las cosas el temor. El temor que siempre conduce a volvernos cuadriculados. Es importante el criterio jurídico. Por eso es importante el concepto constitucional, y podemos discutir eso, del doctor Casañas Levy, cuya idoneidad jurídica es insospechable. Lo que sí es importante saber, la sociedad hace a la ley, no la ley a la sociedad. Mientras la sociedad no se libere de sus atavismos culturales, las leyes van a ser retrógradas, las leyes van a ser coercitivas, de hecho lo es, ¿verdad? Pero, ¿cuál es lo que consagra cualquier constitución? La libertad. Si no hay libertad de pensamiento, no hay libertad que se ejerza. Por eso se declara laico. Y laico no es antirreligioso. Laico es no contaminarse de doctrinas,
de creencias,
dogmáticas, de creencias que no permiten al ciudadano la educación liberadora, que creo que es el proyecto del Ministerio de Educación como propuesta del Estado, y eso solamente se tiene a través del debate. Por eso esto es delicioso. A mí me encanta que ustedes se peleen entre comillas. En realidad no es pelea, sino que es la confrontación de pensamiento. Sin esa crisis no habrá desarrollo.
Bueno, vamos a intentar ir, no sé si poniéndonos de acuerdo es la palabra. Yo le decía a José que me parece que es importante mencionar cuál es el momento que estamos viviendo hoy en la sociedad paraguaya. Y yo decía esto fuera de micrófono, y creo que en algún momento en el inicio de la tarde también lo dije, en el inicio del programa. Vivimos una situación de mucha violencia contra nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Estamos con cifras que son realmente aterradoras, de más de 600 adolescentes, niñas que dan a luz todos los años en Paraguay. Estamos hablando de niñas de entre 11 a 14 años, son más de casi 700 niñas, y esta cifra se repite todos los años, o sea, no fue una cifra que se dio excepcionalmente en algún momento. Esto continúa, ¿verdad? Va exactamente igual, porque yo particularmente creo que es importante que nuestros niños que están en una situación de vulnerabilidad puedan tener acceso a información que los pueda proteger, porque si esto se da la mayoría de las veces en el ámbito familiar, sea como sea que esté constituida esa familia, pero en el ámbito familiar, entonces evidentemente la familia en esos casos no sirve para educar, porque no la está educando, está violentando los derechos de nuestras niñas y nuestros niños, violando a nuestras niñas, violando a nuestros niños y embarazando a nuestras niñas. Entonces, ¿qué hacemos con ese grupo que no es, digamos, pequeño, es una cifra que impacta acá y fuera del país? ¿Qué hacemos con ellos? Si ellos no tienen una mamá, un papá, una abuela, que puedan de alguna manera darle la información para que ellas puedan estar a salvo de los que acechan en sus propias casas, ¿verdad? Ese es un grupo social que es una realidad, José, y que nos duele a todos y para quien tenemos que tener una respuesta.
Claro.
Y después está esta cuestión de que, lamentablemente, todavía yo no puedo entender, en el siglo XXI seguimos generando personas, seres humanos frustrados, porque seguimos entendiendo al sexo y viendo al sexo como una cuestión pecaminosa, fea, sucia, podrida, y no al sexo como una parte fundamental de la vida del ser humano, que a quien tenemos que darle la mayor información de acuerdo a cada etapa de la vida. Yo siempre cuento una anécdota, a veces es importante, la traigo a colación. Guada era chiquita y me preguntó un día cómo había venido al mundo. Entonces, bueno, empecé a explicar, era muy chiquita, en realidad tenía 5 años, una cosa así, y empecé a explicarle, ¿verdad? Y llegó un momento que me dijo, no quiero saber más. Me dijo, ah, bueno, mi amor, perfecto. O sea, evidentemente, yo tampoco la até a Guadalupe a una silla y decirle, tenés que escucharme, porque... No, o sea, hasta ahí ella quería escuchar. Hasta ahí ella tenía la capacidad de entender. Obviamente, pasaron los años y me pidió toda la información y ya no me dijo, no me cuentes más. Entonces, nadie está pensando en atropellar a nadie. Nadie está pensando en traerle a una nena de 3 años y explicarle cómo se produce el coito. Entonces, pero no por los miedos que podamos tener desde afuera, porque, reitero, somos una sociedad frustrada en muchas cuestiones y somos una sociedad que no ha sabido dar información. Por eso tenemos los índices de violencia que tenemos en todos los niveles, en todos los niveles. Por eso tenemos a muchas personas frustradas en su vida sexual, porque no han tenido la información que han tenido que tener a tiempo, ¿verdad?, para poder expresarse también desde la sexualidad, para poder decir, esto quiero, esto no quiero, esto me gusta, esto no me gusta, esto me daña, esto no me daña, ¿verdad? Y poder expresarnos libremente sin que el otro se ofenda, sin que el otro me ofenda a mí, porque yo tengo una información que de dónde la saqué, ¿verdad? Entonces, es un poco amplio el tema, es bastante complejo, pero lo que yo creo definitivamente, con todo respeto, es que el miedo, la prohibición, no nos va a ayudar a encontrar los mejores caminos para lograr seres humanos felices. Porque eso nomás se trata finalmente. Y cuando uno tiene información y es responsable, creo que esa mezcla es la mejor para poder ser seres humanos equilibrados.
Sí, estoy de acuerdo. Hablando de responsabilidad, una de las cosas que yo me pregunté cuando leí el material y busqué mucho ahora, y tal vez me dan la respuesta ahora. A mí me encantaría hablar con el autor del material. No sé quién es el autor. En la ficha que tiene que tener todo libro, en la contratapa, al otro lado de la tapa, dice equipo editor Serpaj, Paraguay, corrección de estilo, proyecto gráfico, ilustraciones, impresión, tirada a 1000 ejemplares, ISBN, que es la identificación del libro.
Okay.
A mí me gustaría saber quién es el autor del libro, por ejemplo, ¿verdad? Porque a mí me gusta, ya que hablamos de responsabilidad, claro, sería bueno sentarse con esa persona y hablar. Genial. ¿Verdad? Porque acá no aparece. Por otro lado, yo entiendo y coincido que nuestra sociedad necesita corregir una cantidad de cosas a nivel educativo. Uh-huh. Y quiero apuntalar una cosa. Nosotros tenemos un problema como sociedad, que es la falta de instituciones que apoyen y que socorran a tiempo a personas en situación de peligro. Menores, adultos, una cantidad de personas que viven, a lo que Dios es grande, abusadas, atropelladas, coaccionadas, en todos los ámbitos. Mm. No solamente en el ámbito de la casa, en la calle, en el trabajo, en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas como sociedad que tenemos, según yo sostengo ya hace un tiempo, es que esas instituciones no están creadas. Tienen nombre, ¿verdad? Secretaría de la Niñez. Secretaría de no sé qué, el ministerio, secretaría de no sé qué cosa, de violencia, no sé qué, y al final no funcionan. porque no tienen fortaleza institucional. Entonces vos te vas y le encontrás a una persona sentada que cobra un sueldo y a quien le tenés que decir supuestamente lo que te pasa. Y esa persona no sabe más qué hacer. La policía no tiene ni idea de cómo reaccionar ante casos de violencia familiar, intrafamiliar, etcétera. Entonces, es imposible que nosotros pretendamos desde un solo lugar solucionar esa cantidad de problemas que tenemos como sociedad moralmente e institucionalmente destruida. Esa por lo menos es mi visión. Entonces, estoy de acuerdo en que tenemos que comunicar y que tenemos que informar. En lo que no estoy de acuerdo, por una cuestión conceptual, es que yo pueda interferir, o voy a utilizar un término menos fuerte, insinuar o socializar entre docentes a quienes le paga el Estado paraguayo un material sin que, entre comillas, el patrón, el Estado, a través del Ministerio de Educación y sus direcciones, pueda verificar el material. Eso no es lo que yo digo. Yo no digo, y por supuesto que estoy en desacuerdo con varias cosas que dicen acá, okay, pero eso es un tema aparte y yo eso no lo voy a poner acá a consideración porque son cuestiones de convicciones ético-morales y punto, ¿verdad? Pero digo, no creo que esté bien prohibir, pero tampoco creo que yo pueda permitir que una ONG empiece a distribuir a los profesores para que sea una guía. No se puede.
Bueno, pero ahí hay una diferencia ya, me parece importante, ¿verdad? Entonces yo creo que la actitud de haber dicho se prohíbe esto es justamente la que no permite el encuentro, ¿verdad? Porque me parece bien que usted como instituto, como institución, digamos, rectora de la educación pública de calidad y laica, analicen. Obviamente analicen, se sientan, vean, intercambien información. Pero lo otro es la señal que estamos dando, José, en momentos en donde los fundamentalismos arrecian, ¿verdad? Entonces, cuando desde el Estado, ¿verdad?, se pone, por ejemplo, lo que dijo el propio ministro, ¿verdad?, tenemos que consultar a los padres. Un poco lo que decía Juan o lo vamos que decía Ana, todo. Vamos a estar eternamente, es que, porque además ahí intervienen lamentablemente cuestiones que tienen que ver con esa falta de educación que hemos tenido los padres.
Seguramente, seguramente.
Entonces, no podemos seguir repitiendo una historia que
pero es no trágica, podemos cercenar, José. Pero Menchi, ese yo creo y comparto con los otros de las otras personas de la mesa también. Yo creo que ahí hay también un concepto del que parte el material y la presentación que hizo la colega también. Cuando dice, no podemos escuchar a personas que tienen una posición radical, religiosa o lo que sea. Cuidado con eso. O sea, por eso leí el preámbulo. La Constitución Nacional establece que somos una sociedad pluralista. Yo no puedo marginarle al padre, por más ignorante que sea Menchi.
No, bueno,
o que yo crea que es ignorante. Es que
el sistema del ministro, okay, que vamos a consultar.
No.
Vamos a poner nunca
claro. Tal vez, no yo creo que es la expresión, yo no puedo marginarle ni a los laicos, ni a los que son ateos, ni a los agnósticos, ni a los. A todos le tengo que escuchar.
Entonces, lo que debería hacer el ministerio es permitir eso y permitir que entre también decidamos.
No.
Pero lo que no están haciendo, es ustedes están permitiendo que entre decidamos y no están permitiendo que entre los otros porque el ministro es que pertenece a una confesión religiosa. Es eso, muchachos, o sea, porque estamos dando mucha vuelta y no estamos diciendo abiertamente la realidad.
Yo creo que está equivocado, así. Juan, me parece, ¿verdad? Pero
yo lo veo al ministro dándole, y eso no pasa en repúblicas modernas, liberales, occidentales, darle likes a un pastor que sale y dice voy a publicar en un diario tal cosa, una postura. O sea, no es serio, doctor.
Bueno, pero yo no vengo a defender al ministro, pero claro, y sus convicciones, pero sí. Así como él tiene esa convicción, yo puedo tener otra,
claro, es el que toma la decisión,
pero las decisiones son las que yo tengo que cuestionar, no su convicción religiosa o su línea de pensamiento.
Es que nadie cuestiona su convicción religiosa.
No,
yo cuestiono que él mezcle sus cuestiones religiosas.
No, yo no soy defensor del ministro.
Yo puedo tener convicciones religiosas, yo puedo ser muy religioso, ojo, pero yo no mezclo las cosas. Y si yo algún día estoy en una
posición... ¿Pero y por qué le da like mezcla las cosas?
No, le mezcla las cosas porque él ya no es Eduardo Peta, el evangélico. Él es Eduardo Peta, el ministro de Educación de la República
primero un ciudadano paraguayo.
Bueno, pero es
el mismo. Por lo tanto, tiene los mismos derechos que todos
de la República del Paraguay.
José, pero vos no podés restringir su derecho
a... Son momentos muy, muy delicados.
Seguro,
son momentos delicados. Coincido. Y justamente pensando en esos momentos delicados es que los que tienen que tomar las decisiones para el beneficio de una masa poblacional
pluralista,
tan importante,
pluralista,
totalmente plural, claro. Pero genial. No
¿qué?
Donde intervengan los dogmas y las creencias.
Pero los que defienden dogmas, Menchi, igual que los que no están de acuerdo con los dogmas, yo tampoco estoy de acuerdo con los dogmas, yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con muchos dogmas. Ahora, Yo no puedo decirle, vos no, porque vos sos dogmático. Yo le tengo que escuchar, genial, por más dogmático que a mí me parezca o que sea. Genial. ¿Me explico? O sea, tienen porque no sea todos pluralista, no puedo.
Tienen que estar todos.
Lo que y no ahora puedo hacer, hacer estar
los musulmanes, pero manes,
totalmente, judíos, totalmente. Me parece absolutamente.
Wow. Claro, bueno, entonces que
ese es un derecho constitucional.
Genial.
De opinar, no sé si de ser escuchado.
No sé si en la política pública de educación, que debe ser laica y de calidad. Laica.
No, no, Menchi, laica. Bueno, está bien. Ahí.
Sigue, yo no estoy en contra de la religión, tampoco que no se me entienda.
No.
Soy respetuosa que cada uno elija lo que le haga más feliz, porque finalmente a eso nomás yo apunto. Si eso te sirve como una tabla salvadora para no hundirte.
Claro.
Entonces pasa está que perfecto,
la,
¿verdad?
Ahora, pero pasa no que la educación... No, claro que no, claro que no. Por supuesto que no. Pero pasa que la educación no es una cuestión solamente de instrucción en aula. La educación es algo mucho más amplio. Obviamente. Entonces, claro, si yo voy a tomar esa decisión como ONG, como en este caso, ser país, vamos a hacer este material, estamos todos de acuerdo, nosotros creemos, si se juntaron con esta organización sueca, Diaca, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre de
Diaconía
la...
Diaconía se llama.
Diaconía. Son dos, ¿verdad? Son dos organizaciones. Ahora, yo digo, ellos no pueden hacer lo que pretenden hacer de esta manera, porque si no, mañana va a salir otra ONG. Yo también quiero repartir esta guía, y el Ministerio de Educación, por ley y por constitución, es quien marca la política educativa. Yo puedo discutir, están en desacuerdo, me tengo que sentar y tratar de llegar a un acuerdo con mi idea SERPAG.
Por eso es que yo creo que el término equivocado fue justamente la prohibición, claro, ¿verdad? Porque de buenas a primeras me parece que lo que hubiera sido mucho más saludable revisión para tratar de mostrar un camino justamente de conciliación, un camino donde podamos entendernos todas las pluralidades habidas y por haber, interesante este material, vamos a dialogar, vamos a encontrarnos, vamos a ver qué es lo que se propone, pero no se prohíbe, porque vos sabés qué connotación tiene eso.
Yo puedo estar de acuerdo incluso contigo en ese sentido, pero tenemos que coincidir que la cuestión viene primero del otro lado. Primero viene del lado que se va a distribuir a docente para una guía. Ahí empieza el problema. Entonces el ministerio toma conocimiento y dice, no, espera un rato, ¿qué guía vas a distribuir si yo no tengo conocimiento? Digo, yo no le echo la culpa a nadie, solamente señalo cómo ocurrieron los hechos. Y puede ser que vos tengas razón. Ahora, esa decisión es una decisión política del ministro en cuanto a decir, no, yo quito una resolución ahora y hasta que esto se aclare, no se va a distribuir. Es una decisión que él es quien la puede tomar, ¿verdad?
Ana.
Hablemos en base a la verdad, porque creo que acá el doctor desconoce el proceso que el SERPAG hizo con el ministerio. El SERPAG desde el 2009 trabaja con el Ministerio de Educación en el Plan de Educación en Derechos Humanos y este material...
¿Por qué partí siempre de mi ignorancia? No entiendo esa parte. Porque es una ofensa que es innecesaria. O sea, a mí vos no me puedo ofender porque yo no te conozco, pero...
Vos me
estás
gritando en realidad que no me dejas hablar. No te estoy ofendiendo, te estoy diciendo que desconoces este tema y lo estás demostrando. Desconoces el contenido de la resolución, desconoces el contenido material, desconoces decisiones, desconoces el proceso del SERPAG con el MEC, desconoces cosas que tienen que ver con este caso específico, desconoces que sos asesor jurídico del
MEC,
estás acá porque está en la unidad anticorrupción que no tiene nada que ver con este tema.
Yo estoy acá porque me invitaron. No, pero si vos me ofendés, no es por eso que vas a ganar una discusión.
No es conocer, no es una ofensa.
Claro que sí, si me tratás ignorante, sí, no es así.
Ignorante es una ofensa, estoy diciendo que desconoces. Y es cierto,
pero ese fue un argumento falaz.
Estás tratando de desviarme el tema y no permitirme
para que la discusión sea respetuosa. Además, yo no tengo problema en escucharte como te escuché.
De esta cuestión me parece que es importante, Ana, lo que estás diciendo, en el sentido de decir desde cuándo viene este proceso. Desde el 2009. Okay. Contanos cómo se dio.
Bueno, este proceso viene desde 2009 en el marco del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. De hecho, está encajonado un convenio del MEC con el SERPAG que hasta ahora no tiene respuesta desde el año pasado. Y sí, el material pasó por un proceso con técnicas del MEC. Lo que pasa, y acá no podemos desconocer, es que desde que el ministro Riera quitó una resolución ilegítima sobre prohibir materiales de educación de la sexualidad, el MEC coartó su rol de educador sexual, coartó su rol de pedagogo, coartó su rol de educar en la emotividad, coartó un montón de cosas. Y nuestro rol como sociedad civil es seguir haciendo ese trabajo y exigir que el ministerio haga lo que tenga que hacer.
Me parece bien.
Eso en primer lugar. En segundo, me parece cínica la posición del Ministerio de Educación de seguir evadiendo la responsabilidad sobre decisiones, porque acá no estamos parando desde la libertad, no estamos parando desde el Estado laico, no estamos justamente
de no tomar decisiones. ¿En qué sentido?
Acá hay una nota del 2015 entregada al ministro, denunciando ya.
¿A qué ministro?
a Marta Lafuente.
Okay.
Hay varias notas. Uh-huh. Desde el 2015 todos los años se han entregado notas. Uh-huh. Estamos hablando de una organización que utiliza presupuesto público. Sí. Estamos hablando de una organización que entra en horas de clase. Estamos hablando de que hay planilla de asistencia con nombre de estudiantes menores de edad.
¿Pero de qué estamos hablando ahora?
Organización.
¿De qué estamos hablando ahora?
Estamos hablando de lo tendencioso que es el Ministerio de Educación. Porque bien que en 5 minutos pueden sacar una resolución sobre un material de 200 páginas y no todavía no pudieron evaluar una revista de 20 páginas que se distribuye hace 5 años.
No, es 5 minutos.
Hace 5 años. No, violando la patria potestad de un montón de padres y madres que no coinciden con estas creencias.
Desde enero se está discutiendo esto. Acá están los memorandos, no es.
Decisiones ya no está ingresando a colegios de.
No sé, Juan. No
¿qué
sé.
Es esa nota?
No, él no sabe nada.
¿Qué es esa nota?
¿Cómo llega a saber lo que me está hablando? No estaba hablando de eso.
Pero una es una nota que entregó una organización que se llama Somos Putubonjara en el 2015 ya. Y todavía no tiene una respuesta. 2015, 2016, 2017, 2018.
Puede ser que no tenga.
El MEC no responde. Y estamos hablando de un ministerio que tiene que tener una política de Estado. No importa quién sea el ministro ni lo que crea. Acá hay una serie de pasos jurídicos. Ah, entonces importan las creencias del ministro Peta como pastor evangélico.
Pero ¿cómo no va a importar? Claro que importa quién es el ministro. Si las decisiones, más allá de ser institucionales, tiene una responsabilidad personal cada funcionario.
Entonces cada ministro viene según su creencia religiosa y cambia la política pública educativa. Así
¿qué cosa?
Es, cada ministro según sus creencias religiosas.
Cada gobierno define su política educativa sobre la base de la Constitución. Así
y sobre
es.
La base de justamente la jurisprudencia, los planes
jurisprudencia,
ya aprobados, los convenios sobre derechos sexuales y reproductivos.
¿De qué?
Particularmente yo creo que la educación debería estar blindado una vez que se defina una política pública laica
ese
de calidad
otro debate, ese
para
otro
poder
debate.
Continuar y tener resultados urgentes que necesitamos. Bueno. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y bueno, yo quiero agradecerle a José por haber venido,
gusto,
a Ana
siempre.
También.
Más cuando estamos en desacuerdo.
Y vamos a seguir dialogando. A mí me preocupa muchísimo también de pronto algunas expresiones que uno encuentra aquí cuando abre el WhatsApp. Dice, no tendrían que opinar ningún ser humano que tenga desviación sexual. Estamos minados de personas de desviación sexual quienes están metiendo presión por todos lados para lograr sus objetivos. El sexo fue creado por Dios para procrear, no para tener libertinaje sexual. Algunas de las cositas, así, unas perlitas que podemos leer. Dice, a ver, es una vergüenza lo del MEC y ningún debate público con gente del SERPAG enviaron a alguien que pueda discutir desde lo pedagógico el tema de la educación sexual en los diferentes niveles de la educación pública, porque le mandan al director de anticorrupción. En realidad, yo reitero, no es que le mandaron, yo le invité a José porque estamos permanentemente en contacto.
Eso
hago la aclaración. Dice también otra persona, el MEC tiene la responsabilidad de defender nuestro derecho al conocimiento y la información científica y veraz. Este señor quiere meter a grupos fanáticos religiosos que pasan información falsa y dañina. Bueno, y siguen los comentarios. Qué alteradita esta chica, tranquila, na. No te preocupes que a mí también me han calificado con algunos epítetos.
Es que me altera
la borterita, el periodista gay y la representante lesbiana de la ONG tratando de justificar una educación sexual abominable con tal de influir en los niños. Fantástico, monumental. Estas son las cosas que a mí me preocupan. José, porque yo digo que es muy peligroso lo que hace el Ministerio de Educación cuando también da la impresión, al menos, que se pone del lado del cerramiento mental y de tratar de, desde otros lugares que no son los que corresponden, debatir sobre política de educación sexual integral. Me parece que es peligroso justamente por estas reacciones que haya a montones.
Bueno, mira, yo recibí agresiones de todo tipo hoy también, ¿verdad? O sea, creo que nuestra sociedad es intolerante en su gran mayoría. Y no solo de un lado, por eso te dije, Menchi, aunque me dijiste no sé dónde, pero yo creo que la intolerancia es una marca de la sociedad paraguaya hoy en todos los ámbitos. Vos decís algo y te matan porque no están de acuerdo contigo.
Tenemos que intentar debatir con tranquilidad, con la cabeza relajada y encontrando puntos en común. Yo creo que, yo me quedo con esto, siento que concuerdo plenamente, todas las voces tienen que ser escuchadas, las voces de personas un poco más religiosas, las voces de personas un poco más liberales, pero hay que encontrar un punto en común que nos aleje de esos extremos.
¿Cierto?
Y no olvidar nunca que somos una república, no
totalmente.
Somos un templo, no somos una sinagoga, no somos una iglesia, totalmente. Somos una república. Y en la intimidad ya todos
cada
nosotros tenemos un lugar a donde poder ir a orar al Dios que queramos, a Buda, a Alá, a Mahoma, a quien sea, o a nadie. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar ese camino de sanidad y nunca olvidar esto. Somos una república. Yo, que soy una persona convencida del republicanismo, creo que usted también,
totalmente,
doctor, porque es un abogado.
Totalmente.
Eso es lo que nos tiene que guiar el rumbo.
Gracias, José.
Por
gracias,
favor.
Ana,
un placer.
Por la visita y vamos a seguir, obviamente, hablando de este tema con seguridad.